vamos empezando, así después podemos salir a una decente a comer. Bueno, a continuación nos va a hablar Raquel Baillo Varela, es secretaria en la actualidad del Concello de Boiro, aunque ahí pone que es del Concello de Noia, antes estaba en el Concello de Noia, ya sabéis que nosotros nos movemos bastante. Tiene sobrada experiencia, funcionaria con habilitación de carácter estatal, secretaria de entrada, pues aunque es joven, tiene mucha experiencia en los ayuntamientos, siempre en ayuntamientos de Galicia, máster en Derecho de las Administraciones Públicas e Instituciones Públicas por la Universidad de Santiago de Compostela, y nos va a hablar del funcionamiento de los órganos colegiados municipales, régimen de sesiones, control y fiscalización de los órganos de gobierno. Un tema de mucho interés y también estoy segura que de mucha polémica. Cuando quieras.
Bueno, pues hola a todos y buenos días, ¿no? Vamos a empezar entonces con la exposición sobre el funcionamiento de los órganos colegiados y especialmente también haremos hincapié en la parte de las sesiones dedicadas al control y fiscalización de los órganos de gobierno. Entonces, bueno, para introducir el tema, hay que señalar que la actividad de las corporaciones locales se manifiesta, ¿no?, a través de los acuerdos de sus órganos. Al existir dos clases de órganos, unipersonales y colegiados, obviamente, pues hay que establecer el régimen jurídico en relación a la formación de voluntad de estos órganos, que es lo que se denomina el régimen de sesiones en el caso de los órganos colegiados, ¿no? Entonces, podemos pues acoger la definición de sesión de Núñez Ruiz como pues la reunión de los miembros de un órgano colegiado con arreglo a determinados requisitos de forma, tiempo y lugar y quórum, que tiene una doble finalidad. Por un lado, la formación de este acuerdo, de esta voluntad del órgano colegiado, puede ser pues un acuerdo resolutorio, bien un dictamen, en función del tipo de órgano. Y, por otro lado, en el caso de los plenos o de las comisiones informativas, será la de la fiscalización de los órganos de gobierno. En cuanto a la regulación, un poco por encima, ¿no?, del régimen local en materia de sesiones, pues partimos, después de la distribución constitucional de competencias, del triple nivel normativo. En un principio tendremos que aplicar la normativa básica de aplicación preferente, que está representada por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y por el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, no en todos sus preceptos, sino únicamente aquellos declarados básicos por la disposición final séptima. Y, en desarrollo de los mismos, estará en la Ley 597 de Administración Local de Galicia. La LALGA, que en esta materia, pues su regulación es muy escasa y, pues también hay que decirlo, poco original, ¿no? Por último, tendremos un espacio reservado a la potestad normativa local, a la potestad de autoorganización, que entiendo que es, como pues han comentado mis compañeros, absolutamente necesario, ¿no?, que pues está representado por el Reglamento Orgánico Municipal, donde pues se va a poder pues hacer esta regulación detallada y pormenorizada del régimen de sesiones y de las peculiaridades de la organización municipal, ¿no? Bueno, vamos a partir de una clasificación de las sesiones de los órganos colegiados. En primer lugar, la primera clasificación que cabe hacer puede atender a la periodicidad de estas sesiones. Entonces, todas las sesiones de los órganos colegiados, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen Local, serán ordinarias, que son aquellas que tienen una periodicidad preestablecida. Tendremos las sesiones extraordinarias y también las sesiones urgentes, ¿no? Entonces, en cuanto a la periodicidad, vamos a comenzar la explicación de las sesiones ordinarias. Y en relación a esta periodicidad, pues hay que señalar que esta periodicidad se fija por un acuerdo plenario, ¿no? Entonces, en principio, el artículo 78 del ROF indica que este acuerdo plenario se adoptará en la sesión organizativa, en esa sesión que tiene lugar a los 30 días de la constitución de la corporación, ¿no? Y partiendo pues del mínimo legal establecido por la Ley de Bases en relación a la frecuencia de estas sesiones ordinarias. La Ley de Bases impone en el artículo 46 que esta periodicidad ha de ser, en relación a los municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, de una vez al mes; en relación a los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes, de una vez cada dos meses; y los municipios de menos de 5.000 habitantes pues celebrarán sesión ordinaria una vez cada tres meses, ¿no?, de acuerdo con la Ley de Bases. ¿Qué ocurre? Esta periodicidad se modificó como consecuencia del pacto local. Antes de la modificación de la Ley de Bases por la Ley de Pacto Local, la Ley de Bases establecía una periodicidad uniforme para todos los ayuntamientos, con independencia del número de habitantes, trimestral. Y nuestra Ley de Administración Local redujo este mínimo y estableció una periodicidad de las sesiones ordinarias bimensual. Sin embargo, debemos de entender que es de aplicación preferente esta legislación básica y, por tanto, esta periodicidad de las sesiones ordinarias como mínimo ha de respetar la periodicidad mensual, en el caso de municipios de grandes, bueno, 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, y la periodicidad, en el caso de municipios de menos de 5.000 habitantes, ha de ser pues no trimestral, como establece la Ley de Bases, sino bimensual, como establece la LAEBA, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues aclarado este extremo, que pues puede presentar, pues vamos, supuestos o distintas argumentaciones sobre quién aplica o sobre el respeto de la periodicidad, fundamentalmente en relación a los municipios de menos de 5.000 habitantes, que a veces se reúnen cada tres meses, vamos pues a tratar algunos supuestos específicos que se plantean, ¿no?, en relación a la celebración o no celebración de las sesiones plenarias ordinarias. Entonces, las mismas se configuran como pues un derecho de los concejales, en el sentido que se entiende como una manifestación de su derecho de participación del artículo 23. Y por eso, pues ante argumentos como la falta de asuntos a tratar, ¿no?, en las sesiones ordinarias, la jurisprudencia entiende que estas sesiones, al ser un vehículo esencial de este derecho fundamental, al formar parte del orden del día de las mismas, pues la parte de control y fiscalización, la formulación de ruegos y preguntas, es obligatoria su convocatoria, aun cuando no haya esos asuntos, aun cuando haya o sea próxima pues una sesión extraordinaria o 25 sesiones extraordinarias anteriores. Estas sesiones han de celebrarse y respetando esta periodicidad preestablecida. Por otro lado, la falta de convocatoria, obviamente, pues supone el incumplimiento de una potestad del alcalde, y así establecida por el artículo 21. Y lo que sí que es muy frecuente es aplazar, suspender las sesiones ordinarias, a veces pues por un acuerdo pues entre los grupos políticos municipales, entre los portavoces, pero es aconsejable o debe, ¿no?, preverse en la normativa reguladora, bien en el reglamento orgánico municipal o bien en ese acuerdo plenario, esa posibilidad de desplazamiento y prever cuál será la fecha de celebración de la sesión ordinaria, pues en el caso de que la sesión coincida en día festivo, coincida en periodo vacacional, porque nuestra legislación establece pues una gran amplitud para fijar las sesiones plenarias ordinarias, se pueden fijar en cualquier día y en cualquier tiempo. Entonces, desde luego, también parece conveniente fijar, ¿no?, en el caso de las sesiones ordinarias, pues esta posibilidad de desplazamiento y tenerla prevista. Bueno, las sesiones extraordinarias se caracterizan por su carácter subsidiario, o sea, son aquellas que no respetan pues esta periodicidad establecida, ¿no?, y que van a poder ser convocadas, o prevé el artículo 46, por el alcalde, o bien a solicitud de una cuarta parte del número legal de miembros de la corporación, ¿no? Entonces, bueno, pues esta convocatoria por parte del alcalde pues obedece normalmente a que pues se van a tratar asuntos que no pueden pues por la naturaleza del propio asunto o no pueden esperar a la sesión ordinaria porque son plazos perentorios o bien bueno porque sea conveniente a lo mejor acelerarlos, ¿no? Porque siempre ha de estar motivada su convocatoria. Y la segunda posibilidad para que se convoquen sesiones extraordinarias, que no es una posibilidad, que es una obligación para el alcalde, es la solicitud de una cuarta parte de los miembros de la corporación. Esta solicitud tiene unos requisitos que se establecen en el ROF, en cuanto que ha de ser formulada pues precisamente por una cuarta parte de los concejales, y cuando digo concejales es concejales, o sea, es un derecho individual, no sería posible la firma de un portavoz solicitando la celebración de un pleno extraordinario en representación de su grupo. Ha de ser firmada individualmente por los concejales, debe de constar la firma en esta solicitud y habrá de ser motivada en relación a los asuntos cuya inclusión se solicita, ¿no?, en un escrito razonado. Y en cuanto a los plazos que, como sabemos, se establecen para la convocatoria obligatoria para el alcalde, evidentemente computan a partir de la entrada de esta solicitud en el registro general. ¿Qué ocurre? Pues que la ley impone una obligación al alcalde de convocatoria automática, sin que quepa que el alcalde entre a valorar, y esto lo deja claro la jurisprudencia, sobre si la solicitud está o no suficientemente motivada O bien sobre si existen o no están legitimadas o no, no son las firmas de los concejales las que suscriben esta solicitud, ya que la jurisprudencia entiende que todos estos requisitos son perfectamente subsanables. Y, por tanto, se entiende que el alcalde debe de convocar obligatoriamente, una vez que es solicitada, esta sesión extraordinaria y, en el caso, como sabemos, que no la convoque, de hecho ya prevé que se convoque automáticamente transcurrido el plazo de 15 días hábiles, en el décimo día hábil posterior, y notificación que habrá de ser enviada por el secretario a todos los concejales, ¿no? Otra cosa es que esos asuntos, pues a lo mejor no son competencia plenaria o, en cuyo caso, el asunto de figurar en el orden del día, lo que ocurriría es que con los informes pertinentes no debería de someterse a votación, no deberían de adoptarse esos acuerdos, ¿no? Bien. Por otro lado, las sesiones urgentes, extraordinarias urgentes, son aquellas pues, que se convocan cuando la naturaleza del asunto a tratar hace imposible respetar los dos días hábiles que median en la convocatoria tanto de las sesiones ordinarias como de las sesiones extraordinarias. Entonces, el primer punto que necesariamente habrá de figurar en el orden del día ha de ser el de la ratificación por el pleno de esta urgencia. Esta ratificación se hace por mayoría simple, una cuestión que ha sido bastante criticada porque, como sabemos, la introducción de asuntos fuera del orden del día, de un único asunto en una moción, requiere la mayoría absoluta, ¿no? Y la característica es que la ley no establece, la normativa no establece ningún plazo entre la convocatoria y la celebración. Ahora bien, que no se establezcan no quiere decir que no haya que respetar unos plazos mínimos. Y el plazo que ha entendido la jurisprudencia que debe de respetarse entre esta convocatoria y esta celebración que debe de transcurrir es el tiempo que sea necesario para que los concejales puedan asistir a la sesión, ¿no? Y desde luego, pues incluso tacha o califica como prevaricación pues esas sesiones intempestivas o esas sesiones convocadas extraordinarias urgentes, pues cuando a lo mejor es conocido la ausencia de determinados miembros de la corporación, ¿no? Entonces, evidentemente la urgencia también aquí habrá de ser motivada y este va a ser el primer punto del orden del día y habrá de ratificarse en relación a todos los puntos incluidos en el orden del día, ¿no? Bien. Por otro lado, otra clasificación es aquella que se establece pues en atención a su convocatoria, si se celebra en primera o en segunda convocatoria. Bueno, hay que señalar como dato curioso, ¿no?, que en cuanto a la segunda convocatoria, las viejas ordenanzas municipales no exigían una convocatoria expresa. Ahora se entiende que sí debe de producirse esta convocatoria expresa, sí que debe de haber decreto de convocatoria, ¿no? Y simplemente en el día y la hora que se hubiera pues establecido por las ordenanzas municipales, los concejales se reunían previa comunicación del orden del día. Entonces, pues se celebran en primera y en segunda convocatoria en el supuesto de que pues no haya el quórum preciso, ¿no?, para su válida constitución, que luego veremos cuál es. Por otro lado, por su publicidad, las sesiones pueden ser públicas y no públicas. Bueno, las sesiones plenarias son en todo caso públicas. Lo que cabe es que sean secretos el debate y votación de ciertos asuntos, que luego lo veremos, pero no las sesiones, ¿no? Y no serán públicas pues las sesiones de la Junta de Gobierno o de las comisiones informativas, ¿no? Y luego pues la clasificación está en atención pues al órgano que se celebra. Bueno, esta diapositiva que no se ve nada, en realidad nos habla pues de la publicidad de estas sesiones y de cuáles son estas las manifestaciones de esta publicidad, ¿no? La publicidad de las sesiones pues implica muchísimas cosas y por eso el hecho de que haya la posibilidad de que el Pleno acuerde el carácter secreto del debate y votación de ciertos asuntos no le priva de este carácter público, porque la publicidad pues se manifiesta en la obligación de emitir certificados de los acuerdos, en la existencia o la asistencia de este público, que obviamente se retirará en el supuesto de estos debates secretos, ¿no?, en la comunicación a los medios de comunicación del orden del día, en la publicación del tablón de anuncios del orden del día, entonces en la posibilidad de establecer mecanismos para facilitar, ¿no?, la mayor difusión, ¿no? Bien, y en cuanto a la posibilidad de excepcionar este principio de publicidad en relación a determinados asuntos, es una posibilidad absolutamente excepcional, que únicamente cabrá en relación a los supuestos en los que se vaya a tratar asuntos que afecten a derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución, esto es el derecho de intimidad, y el derecho al honor, y se exige que se ratifique por mayoría absoluta. Entonces, aquí surge el debate sobre si, cuando se va a tratar un asunto que afecte un derecho fundamental, es obligado o no adoptar entender que el debate y votación será secreto. Bueno, pues se entiende que lo que debe de este debate, ¿no?, debe de centrarse en cuál es la incidencia que va a tener el acuerdo en estos derechos fundamentales, ¿no? Y, por tanto, si se estima por parte de la corporación que no tiene pues una incidencia o un alcance pues decisivo, pues no necesariamente tienen que ser públicas. Y únicamente serán públicas eso, el debate y votación, ni el orden del día sí que seguirá siendo público y el acuerdo seguirá siendo público, ¿no? Bueno, en el caso de las juntas de gobierno, como hemos dicho, sus sesiones no son públicas, y en el caso de las comisiones informativas ocurre lo siguiente. Ocurre que las sesiones informativas o de las comisiones informativas, cuando las comisiones informativas tenían asignada la función de pues estudio, informe y consulta de los asuntos que se sometían a decisión del Pleno, o sea, realizaba pues esta labor de estudio, pues parece que todo aconsejaba a que sus sesiones no fueran públicas, no tenía ningún sentido, ¿no?, dotarlas de publicidad. Ahora, ¿qué ocurre? Pues tras la Ley 1199 se ha modificado las competencias de las comisiones informativas. Se ha modificado prácticamente nominalmente, porque no son muy frecuentes, por lo menos yo en mi experiencia no conozco comisiones en los pequeños ayuntamientos en los que me he manejado que se hayan celebrado comisiones informativas de investigación. Pero estas comisiones informativas pueden existir, ¿no? Y lo que ocurre es que estas comisiones de investigación, que ya están realizando una función de, pues eso, de fiscalización de los órganos de gobierno, deberían de tener esa publicidad que, por ejemplo, corresponde a las sesiones del Pleno, y más aún en los casos de las grandes ciudades, donde además tienen competencias delegadas del Pleno. Y, en cambio, pues no se contempla, por la normativa existente y la normativa de aplicación supletoria, ese carácter público. Carácter público de las comisiones informativas que sí podría contemplarse en los reglamentos orgánicos municipales. Y así ocurre en el caso del Reglamento Orgánico de Madrid, donde diferencia dos tipos de sesiones, ¿no? Aquellas en las que se realizan funciones de estudio y aquellas donde se adoptan acuerdos. Y a estas sí que recoge su carácter público, ¿no? Bien. Pues aquí tenemos pues todas estas manifestaciones, ¿no?, de publicidad de las sesiones, y lo que hay que tener en cuenta en relación a esta publicidad, en relación a la intervención del público, que está total y absolutamente prohibida, ¿no?, por la normativa de aplicación general, y que únicamente cabe una vez levantada la sesión, en este turno del público asistente. Sí que se da cabida en esta regulación a la posibilidad de intervención de las asociaciones vecinales mediante pues una previa comunicación al alcalde, debiendo de pues antes del inicio del debate pues exponer brevemente cuál es su opinión sobre el asunto, ¿no?, para poder pues eso informar a la corporación. Bueno, ahora ya comenzamos a analizar los requisitos previos a la celebración de la sesión. En primer lugar, tendremos pues la convocatoria, ¿no? Entonces, la convocatoria pues es aquel documento en el cual se cita a los miembros del órgano colegiado para que se reúnan en un determinado momento, en una determinada hora, tiempo y lugar. Entonces, bueno, pues es precisamente esto lo que debe de expresar la convocatoria, ¿no? Debe de acompañarse, como sabemos, del orden del día y luego y del borrador del acta anterior. Estos son los requisitos legales de la convocatoria, con independencia de que luego pueda pues acompañarse, y así a lo mejor sea conveniente, de las propuestas, ¿no?, o de copias de documentos concretos. Bien, la convocatoria es competencia del alcalde y está absolutamente prohibida la delegación en los municipios de régimen común en cualquier otro concejal de esta convocatoria. Otra cosa es la suplencia del alcalde, que se produce en los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad en favor del teniente de alcalde, ¿no? Y, como sabemos, pues el plazo para convocarla son, en el caso de las sesiones ordinarias y extraordinarias, 2 días hábiles. Pero 2 días hábiles completos. En este cómputo de los 2 días, evidentemente, pues no pues se va a tener en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día desde la celebración de la sesión. Entonces, estos 2 días que han de ser hábiles, y es importante que la legislación subraya la palabra hábiles, porque lo que se pretende es que el ejercicio de una serie de derechos por los concejales en estos 2 días, o sea, que como son pues el derecho de información sobre estos asuntos, ¿no?, deben de ser respetados. Aun cuando pues aquí el alcance en cuanto a la validez de los acuerdos sobre aquellas sesiones que no respetan este plazo entre la convocatoria y la celebración, Pues un poco estudiamos la jurisprudencia, vemos pues prácticamente de todo, ¿no? Desde pues la nulidad de todos los acuerdos de la sesión plenaria cuando no se celebra, cuando no se ha respetado pues este plazo, o bien pues entender que simplemente se trataría de un vicio no invalidante porque podría ser convalidado con la presencia efectiva de los concejales, ¿no? O sea, habrá que estar a lo que en el supuesto concreto pues se pudiera decidir. Y luego tenemos que este plazo, obviamente, en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes, respetando pues ese mínimo, ¿no?, del sentido común de facilitar la asistencia de los concejales, pues no existe, ¿no? Y bueno, tendremos que, además de la convocatoria se acompañará del orden del día, donde se establece esta relación de aquellos asuntos que van a ser tratados en la sesión. Esta relación de asuntos que van a ser tratados en la sesión son el límite de todo el contenido que pueden tener las sesiones extraordinarias, donde no se pueden tratar más asuntos que estos, ¿no? No en el caso así de las sesiones ordinarias, donde, como sabemos, pueden tratarse asuntos cuando pues se ratifique pues su inclusión, ¿no?, por votación, por mayoría absoluta, en el caso de las mociones. Entonces, este orden del día, ¿cómo se va a formar? Pues se forma examinando el secretario los expedientes conclusos, cuya relación debe de poner en conocimiento del alcalde, y es el alcalde pues el que le compete de manera exclusiva formar el orden del día. Ahora bien, como decía mi compañera Conchi antes, pues en esta formación del orden del día puede consultarse y puede establecerse en el reglamento orgánico que esta consulta sea obligatoria con la Junta de Portavoces, incluso atender a las proposiciones de los concejales pues para la inclusión en el orden del día. Pero la decisión final sobre la inclusión o no inclusión de asuntos en el orden del día corresponde con carácter exclusivo al alcalde, ¿no? Y dentro de este orden del día, en los plenos ordinarios, figurará el punto de ruegos y preguntas. Bueno, la notificación, pues la notificación de la convocatoria y del orden del día, digamos que hay que partir en primer lugar de dónde se debe de realizar. Esta notificación, según el ROF, debe de realizarse en el domicilio de los concejales, lo cual puede ser a veces pues verdaderamente complejo, ¿no? Y bueno, fundamentalmente cuando a veces no se recibe la convocatoria pues de manera intencionada o puede verse de manera intencionada, y por ello pues como soluciones alternativas se puede establecer también el reglamento orgánico incluso la posibilidad, o sea, así se establece en el reglamento orgánico de Madrid, de la recepción en las sedes de los grupos políticos, pero esto requiere ya una organización, ¿no?, un poco pues eso, más compleja o propia de estas grandes ciudades, pero el ROF impone que se realice en el domicilio, aun cuando no se exige el arraigo del concejal y no tiene que vivir en el domicilio, o sea, no tiene que vivir en el municipio por el cual pues se presentan las elecciones. Esta notificación ha de hacerse, como todas las notificaciones, con una doble citación, o sea, un doble intento. En un primer intento se realizará el segundo intento después en una hora distinta, debiendo de pues quedar constancia de las circunstancias de este intento. Es importante que pues se extreme, ¿no?, la diligencia en cuanto a que la notificación exprese el día, la hora del intento, las circunstancias en las que se ha intentado, la posibilidad incluso de que la convocatoria pues se deposite en el buzón, que se realice una llamada a los portavoces para que se comuniquen con el resto de sus grupos, porque esta diligencia va a ser tenida en cuenta por parte de los tribunales a la hora de determinar la validez de celebración de las sesiones cuando un concejal luego no asiste, ¿no? Y además se introduce una nueva posibilidad por parte de la Ley 11/2007, ¿no?, de la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, que es la posibilidad de notificación mediante correo electrónico. Esta posibilidad es perfectamente admisible siempre y cuando, primero, se señale como medio de notificación preferente o se acepte por parte del interesado y quede en constancia no solo de su recepción, sino también pues de que accede a esa información del acceso, ¿no? Y bueno, pues siendo así, es perfectamente posible esta notificación electrónica. Por otra parte, una vez, ¿no?, pues realizada la convocatoria, se va a formar ese expediente de la sesión con todos estos documentos, ¿no?, con el decreto de convocatoria, con el orden del día, con los asuntos conclusos, y toda esta documentación y toda la documentación de los expedientes pues deberá de estar en poder de la Secretaría por este plazo de los 2 días hábiles, que en realidad son esos 2 días más el día de la convocatoria más el día de la celebración, en el cual los concejales tienen derecho a acceso directo a esta información y podrían hacer uso del mismo, ¿no? Bueno, Otra cuestión que parece, vamos, en mi opinión, meridianamente clara, de por que es el de, la del lugar de celebración de las sesiones. El artículo 49 del texto refundido establece que el lugar de celebración de las sesiones es la casa consistorial, ¿no?, o el palacio provincial. ¿Qué ocurre? Que se excepcionan los supuestos de fuerza mayor, ¿no?, donde podrá habilitarse pues otro sitio pues para la celebración de las sesiones. ¿Qué ocurre? Pues a veces en determinadas sesiones vemos que se convocan pues en polideportivos y donde pues utilizando el argumento de la limitación, ¿no?, del aforo de la pues del salón de sesiones, ¿no? Estas argumentaciones no son admitidas por la jurisprudencia, entendiendo, ¿no?, que los supuestos de fuerza mayor se identifican únicamente con aquello que todos entendemos por fuerza mayor. O sea, fuerza mayor son circunstancias imprevisibles, ¿no?, e insuperables. O sea, estas, las circunstancias pues son pues incendios, inundaciones o incluso a lo mejor que la propia casa consistorial pues esté en obras y en ese momento pues haya que desplazarlo a un sitio adecuado. Pero no razones de conveniencia, porque el lugar de celebración de las sesiones es el lugar al que van a acudir todos aquellos que no reciben la convocatoria, ¿no? Entonces se entiende que es importante que se celebren en la casa consistorial. Otra de los requisitos de la celebración es el del tiempo de celebración, ¿no? Se habla del principio de unidad de acto. ¿Qué impone este principio de unidad de acto? Impone que las sesiones no se interrumpan en más ocasiones que aquellas interrupciones que pudiera acordar el alcalde pues para facilitar el debate entre los grupos o el descanso, o incluso interrupciones por razones de orden público, ¿no? O sea, lo que no puede es interrumpirse una sesión para comer y volver después de 5 horas, ¿no? Esto lo prohíbe el principio de unidad de acto. Pero el principio de unidad de acto no implica la necesidad de que se desarrolle en el mismo día. La ley establece que deberá celebrarse durante el mismo día, pero también la posibilidad de que el alcalde acuerde que la sesión se extienda en el tiempo por encima de las 12 de la noche. Es una posibilidad que tiene el alcalde, que debe de valorar, a la que no hay impedimento legal, sí que estaba prohibida antes, y lo único que habrá que hacer es tenerlo en cuenta a la hora de redacción del acta, porque los acuerdos que se adopten tras las 12 de la noche obviamente tienen una fecha distinta, pero no tendrá pues mayor incidencia, ¿no? Bueno, en relación a los miembros de la corporación, pues tenemos que pues establece la obligación de todos los miembros de la corporación, en el caso de las sesiones plenarias o todos los miembros del órgano colegiado, de asistir a estas sesiones, ¿no? Tal y como pues se explicó perfectamente en la sesión, en la conferencia anterior, este se configura como un derecho de ver. O sea, hay un derecho de asistencia, ¿no?, y un deber de asistencia que pues se manifiesta en las posibles sanciones que pueden estar previstas por el caso de inasistencia, en la necesidad de convocar, de comunicar las ausencias cuando sean superiores a un plazo de 8 días. Y bueno, esto tiene importancia porque el alcalde tiene que saber si va a contar o no con el quórum de constitución, ¿no? Y bueno, en cuanto a la asistencia, es necesaria la asistencia del presidente, del secretario, quienes legalmente le sustituyan, ¿no? En cuanto a la asistencia del interventor, que antes se configuraba como obligatoria, a día de hoy no se establece expresamente, pero sí que parece que se desprende, ¿no?, de toda la normativa, pues debido pues a sus funciones y la posibilidad de intervenir en los plenos, casi que se contempla, y parece conveniente su convocatoria, porque en cualquier sesión pueden surgir dudas que precisen del asesoramiento del interventor municipal. En relación al quórum para la válida constitución, pues nada, lo tenemos perfectamente claro. En primera convocatoria, las sesiones plenarias se constituyen con el quórum de 1/3 del número legal de miembros. Evidentemente, las fracciones, ¿no?, que resulten de dividir por 3 el número de miembros deben de cumplimentarse en exceso, porque si no, no se cumple con el mínimo, ¿no? Y bueno, en segunda convocatoria, el pleno tiene el mismo quórum de asistencia. Y en el caso de las juntas de gobierno, por ejemplo, en primera convocatoria tienen mayoría absoluta y en segunda convocatoria tienen 1/3 y un mínimo de 3. Bueno, comienza la sesión y pues se sientan los corporativos de acuerdo con el orden preestablecido por el alcalde, con oídos los portavoces, donde simplemente pues se debe de dedicar pues un lugar preferente al presidente y al secretario un lugar que posibilite el ejercicio de su función, ¿no? las fórmulas pues son muy variadas, ¿no? Y comienza las sesiones ordinarias, ¿no? En cuanto a los asuntos a tratar, como hemos dicho, pues se vetan por el orden del día, pero cabe la inclusión, ¿no? De otros asuntos, ¿no? Y cabe pues que el alcalde, o sea, se va a seguir ese orden, ¿no? Puede acordar la alteración del orden del día porque pues en el momento que se va a tratar un asunto que requiere una mayoría especial, que es la mayoría cualificada, pues no tiene esa mayoría, o cabe también la posible solicitud de retirada de los asuntos por cualquier concejal, ¿no? O que se dejen sobre la mesa. Esta solicitud habrá de ser votada necesariamente y debe de ser aprobada por mayoría simple. Si no es aprobada, se seguirá con el debate del asunto y con su votación, ¿no? Y, bueno, ya sabemos que en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes debe de ratificarse la urgencia. En cuanto al primer punto del orden del día, es la aprobación del acta anterior, ¿no? Entonces, se inicia la sesión y el alcalde pregunta si los concejales tienen alguna observación que hacer al acta. Y, bueno, si hay observaciones, se debaten y se votan. Y en relación a las observaciones, hay que tener en cuenta que estas observaciones simplemente pueden proceder a la corrección de errores materiales o derecho. No puede utilizarse este mecanismo para revisar acuerdos municipales y que en cuanto a, surge también la cuestión de quién participa en la votación del acta anterior. Yo, pues en algunas corporaciones existe la costumbre de que no voten las actas anteriores los concejales que no han asistido a la sesión. Estos concejales que no han asistido a la sesión pueden leer también el acta que se les va a enviar a su casa y pueden también incluso formular observaciones cuando se trate de pues con la corrección pues de errores, ¿no? Errores pues de obvios, como puede ser el número de concejales de la corporación, pues también pueden corregir y también votan el acta. ¿Qué ocurre si no se aprueba el acta? Pues no ocurre nada. Ocurrirá pues que hay una disparidad de criterio, pero la fe pública corresponde al secretario y no a los concejales, con lo cual en el caso de discordancia, cuando el secretario no acepte pues digamos el reparo o la observación, simplemente no se recogerá, se someterá a votación, si resulta aprobada resulta aprobada, si no resulta aprobada se pasa al siguiente asunto y los acuerdos son perfectamente válidos. El instrumento que tienen los concejales en el caso que entiendan que pues el secretario no recoge fielmente, ¿no?, en cuestiones esenciales el contenido de una sesión, pues es acudir a los tribunales, ¿no? Y, por otra parte, en relación a las sesiones, el alcalde, como sabemos, pues le corresponde vigilar y velar por el buen orden, ¿no? Bueno, esto se realizará el ejercicio de esta función de acuerdo con su, pues eso, su criterio, ¿no?, y con su prudente arbitrio. Y bueno, pues en un principio, atendiendo pues al principio de participación y a la flexibilidad, pero también en determinados casos se exige pues un golpe de autoridad, ¿no? Porque el buen orden de las sesiones dice mucho de la imagen de la corporación y por ello yo creo que es importante pues que se mantenga, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a manifestaciones, esta potestad del alcalde, como ya sabéis, son las llamadas al orden, ¿no? Y la posibilidad incluso de expulsión en la tercera llamada al orden de los concejales o del público asistente. Pues puede prohibir el uso de grabadoras a los concejales, ¿no?, cuando pues entienda que esto altere el orden, pero no a los medios de comunicación social. Deberá de solicitarse también al alcalde la utilización de cámaras o para la posible transmisión en televisión, ¿no?, de un pleno. Y, bueno, pues en esto consisten estas funciones del alcalde. En cuanto al desarrollo del debate, como sabemos, pues se va a proceder, ¿no?, a la lectura por parte del secretario del dictamen y a los turnos de intervenciones, estando previstos un doble turno, tras el cual pues queda a la elección del alcalde el entender que el asunto está cerrado o abrir pues otro turno. Y finalmente, pues una vez que se plantee pues cuáles son los asuntos, si hubieran debatido, hubieran surgido a lo mejor las enmiendas y los votos particulares y si hubieran votado su inclusión o no, se fijará cuál es la propuesta definitiva que debe de ser expresada claramente por el alcalde que se somete a votación por parte del Pleno. Entonces, vemos aquí distintas formas, ¿no?, de llegar los asuntos al Pleno. Como ya sabemos, los dictámenes es la forma normal de que los asuntos lleguen al Pleno, ¿no? El dictamen es aquella propuesta que ha pasado previamente por una comisión informativa y en un principio todos los acuerdos deben de ser previamente dictaminados en una comisión informativa en las sesiones plenarias. En cambio, la propuesta o la proposición es aquella propuesta que se incluye en el orden del día y no ha sido dictaminada, pero que debe de ratificarse su inclusión en el orden del día. Esta propuesta parece que, a diferencia, ¿no?, de las mociones, que tiene dos diferencias. La primera, la propuesta se incluye en el orden del día y las mociones no. La inclusión, la ratificación de la inclusión en el caso de la propuesta requiere mayoría simple, en el caso de las mociones requeriría mayoría absoluta. Bueno, ya sabemos lo que son los votos particulares y las enmiendas. Los votos particulares es una corrección del dictamen que formula un miembro de la comisión y las enmiendas es una corrección del dictamen que formula cualquier otro concejal, ¿no? Pues diversas incidencias que, como hemos visto, ¿no?, pueden producirse a lo largo de la sesión, la que da lugar pues, a una posible suspensión o un levantamiento, ¿no?, cuando se agrave la situación, pues son esas alteraciones del orden o la falta de quórum, que puede ser momentánea, puede ser definitiva, ¿no? Y bueno, pues estas interrupciones que acuerda el alcalde para el debate de los grupos y para el descanso. Bueno, las ausencias habrán de ser reflejadas por el secretario en el acta, ya que pues pueden tener incidencia en cuanto a la adopción del acuerdo o no, o la posibilidad de participar o no en la votación. Y en cuanto a la votación, una vez finalizado el debate y una vez clarificado por parte del alcalde cuál es el asunto que se somete a consideración del pleno, se inicia la votación. Esta votación, como sabemos, no se puede interrumpir. Y no se puede conceder cuando pues, tiene lugar la palabra a los corporativos, ni nadie puede entrar ni salir del salón de sesiones, ¿no? Entonces, pues inicia la votación y esta votación, en cuanto al sentido del voto, solo se prevén tres posibilidades, que es el afirmativo, el negativo y la abstención. Quiere decir esto, aun cuando pues, todas las fórmulas que en la práctica vemos pues, son muy variadas, ¿no?, que pues todas estas variedades, como son pues el voto por trozos o como puede ser el me abstengo de votar o manifiesto mi derecho a no votar, deben de ser computadas como abstención y así lo debe declarar el secretario y así se debe de reflejar en el acta, ¿no? Por otra parte, como sabemos, hay tres formas de votación o tres clases de votación, que son la votación ordinaria, que es la que se manifiesta por signos convencionales y como su propio nombre indica es la usual, la votación nominal, que es aquella que se hace por llamamiento por orden alfabético y que, para que tenga lugar, debe de solicitarse por un grupo y debe de aprobarse pues, por mayoría simple, y la votación secreta. Esta únicamente pues, tiene lugar en el supuesto que se apruebe por mayoría absoluta, ¿no? Y la votación secreta es aquella pues, que se hace depositando pues, el voto en una urna, ¿no?, en una bolsa. La regla general para la adopción de acuerdos en el caso del pleno es la mayoría simple, pero hay determinados supuestos que se consideran pues, que los acuerdos más importantes para la vida municipal que deben de ser adoptados por mayoría absoluta. Y estos son supuestos que están taxativamente establecidos en la norma y que concretamente pues, se relacionan al artículo 47.2 de la Ley de Bases. La mayoría simple exige que los votos afirmativos sean más que los negativos, por tanto, en una corporación de 25 concejales sería posible que se aprobase un acuerdo de mayoría simple con un único voto a favor y con el resto de abstenciones. Y, por otro lado, tenemos que la mayoría absoluta es la que exige pues, que la mitad más uno del número legal de miembros de la corporación pues voten a favor del acuerdo, ¿no? Entonces, en cuanto, una vez finalizada la votación, se proclamará el acuerdo, se procede pues, al cómputo de votos y se proclama el acuerdo por parte del alcalde, ¿no? Se levanta la sesión. En el caso de las sesiones ordinarias, va a tener lugar una segunda parte de la sesión, que es la que vamos a ver en la segunda parte de esta exposición, que es la de control y fiscalización de los órganos de gobierno. En el caso de las sesiones extraordinarias, una vez tratados los asuntos del orden del día, se levantaría la sesión. Y en el caso de las sesiones ordinarias, cabe pues, comenzar, ¿no?, un turno para el público asistente. Y en cuanto al control y fiscalización, es esta función que realiza pues, de manera primordial el pleno de la corporación, también pues, otros órganos, como hemos visto, como son las comisiones informativas, y es una función esencial, ¿no?, en relación al funcionamiento democrático de la corporación. Es una función que, por otro lado, se potencia tras el pacto local, con la mayor periodicidad de las sesiones ordinarias, con, por otro lado, la posibilidad de convocatoria automática del pleno en las sesiones extraordinarias, ¿no?, y la diferenciación en las sesiones ordinarias de una parte de la sesión, que es la parte resolutoria, respecto de esta parte de control y fiscalización, que deben de estar perfectamente diferenciadas, ¿no?, y en esta parte donde se da cabida a la intervención de todos los miembros de la corporación, ¿no?, mediante pues, esos ruegos, preguntas y mociones. Como medios de control y fiscalización, tenemos que se recogen en principio una numeración en el artículo 104 del ROF, de la que pues, se hablaba antes, ¿no? Por un lado tenemos la posibilidad de solicitar la comparecencia de concejales que ostenten delegaciones. Esta solicitud de comparecencia tiene un procedimiento que viene regulado. O sea, la solicitud de comparecencia se formula, ¿no?, por parte de los corporativos y tiene que ser incluida por parte del alcalde, bueno, tiene que ser incluida en el orden del día. La consideración sobre si se procederá o no a esta comparecencia y debe de ser aprobada, con lo cual si no es aprobada por el pleno de la corporación no va a tener que tener lugar esta comparecencia del concejal que ostente delegaciones, ¿no? Después el alcalde habrá de convocar esta sesión o incluir el punto en una sesión ordinaria o convocar una sesión extraordinaria para que se proceda a la comparecencia del concejal delegado. Y sí que se establece una regla esencial, que excepciona el plazo que debe de mediar entre la convocatoria y la notificación, que en este caso es de 3 días, ¿no? Es de 3 días desde la convocatoria hasta la celebración de la sesión de los que debe de, pues, disponer el concejal pues para preparar pues esta sesión. Una sesión que tiene una finalidad meramente informativa, quiere decir que de la misma no pueden resultar acuerdos, ¿no? Es muy similar también el debate, o sea, el mecanismo de debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno. También puede ser a iniciativa del alcalde o bien de una cuarta parte del número de concejales de la corporación y requiere de un acuerdo plenario, ¿no? Y se celebrará así pues esta sesión extraordinaria que sigue pues las mismas reglas de debate que las sesiones normales. Y luego está el medio, evidentemente, de control y fiscalización, pues que, vamos, más importante, ¿no?, más significativo, con mayores consecuencias, que son la moción de censura y la cuestión de confianza, que se configuran como unas sesiones especiales y que vienen reguladas en los artículos 197 y 197 bis de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Como medios de control y fiscalización dentro de las sesiones ordinarias, pues tenemos la dación de cuenta de los decretos, ¿no?, desde la última convocatoria hasta la convocatoria de la sesión correspondiente. Pues debe darse cuenta de las resoluciones del alcalde y de los concejales delegados. Esta dación de cuenta pues puede tener diversas manifestaciones, puede procederse pues una lectura, ¿no?, de pues el título de los acuerdos o simplemente tenerse a disposición de los concejales pues los decretos en la Secretaría de la Corporación junto con el resto de los expedientes del Pleno de la Corporación o incluso facilitarse copias de los mismos, ¿no? Y luego el turno de ruegos y preguntas, teniendo claro que el ruego se define como una propuesta de actuación que se dirige a los órganos de gobierno, ¿no?, pero que no puede ser objeto de acuerdo y por eso pues muchas mociones están mal calificadas y precisamente pues deberían de ser incluidas en el turno de ruegos y preguntas, ¿no? Y la pregunta pues precisamente es una cuestión que se plantea también a los órganos de gobierno y se plantea a los órganos de gobierno, no se plantea a concejales de la oposición y se plantea al secretario de la corporación. Así se configuran los ruegos y preguntas, ¿no? Ya hemos visto cuáles son las particularidades pues, de las sesiones de la Junta de Gobierno. Simplemente, señalarlas sucintamente. El plazo de convocatoria, ¿no?, son 24 horas. 24 horas y, por otro lado, en el caso de pues, entre primera y segunda convocatoria no van a mediar 2 días hábiles, sino que mediará será 1 hora más tarde cuando se celebre pues, en segunda convocatoria. El quórum de asistencia, como hemos dicho, pues también se diferencia del Pleno, ¿no? Y en el caso de las comisiones informativas, pues también todos estos órganos se remiten, ¿no?, a la regulación de las sesiones plenarias. La segunda convocatoria con estas particularidades que vemos aquí, ¿no?, la segunda convocatoria de las comisiones informativas se va a celebrar 1 hora después. Y en cuanto a la votación, como hay que partir, ¿no?, de que la LALGA, en el caso de las comisiones informativas, prevé la posibilidad de que esté previsto el voto ponderado, ¿no?, debido a la dificultad que existe pues, para que las mismas representen la proporcionalidad, la composición del Pleno en relación a los grupos políticos municipales, se prevé esta posibilidad. Sin embargo, esta posibilidad, si no estuviese prevista en el caso de nuestra ley autonómica, que es una posibilidad muy discutida porque pudiera ser contraria, ¿no?, al principio de indelegabilidad del derecho al voto, no se podría prever en ningún reglamento orgánico. Y bueno, pues el resto de los órganos colegiados, pues veremos que es la regulación de sus sesiones se va a contener en el reglamento orgánico municipal, a excepción pues de los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales que se regulará en sus estatutos. Bueno, pues esto es todo y muchas gracias. Si tienen alguna cuestión.
¿No hay ninguna pregunta?
Bueno.
Bueno, entonces aprovecharé yo para hacerle una.
Ya estaba relajada, ¿no?
Sí. En relación con una cuestión que además yo tuve bastante problemática en un ayuntamiento, y es en relación con las intervenciones del público durante la sesión plenaria. A mí me sucedió que en un ayuntamiento al que llegué había una práctica que era la de que el público interviniese durante la sesión plenaria, no al finalizar la sesión plenaria, que en el otro momento del que venía era lo que sucedía, acababa la sesión plenaria, intervenía, había una especie de turno de ruegos y preguntas, intervenciones del público. En este ayuntamiento del que hablo había una práctica que era que si había algún tema de interés o de conocimiento así que requiriese especial participación ciudadana, se utilizaba una especie de ficción, se suspendía la sesión, se alteraba, bueno, intervenía el público directamente durante la sesión plenaria y se permitía, incluso se incluían en el orden del día participaciones de público. Entonces, quería conocer tu opinión sobre si eso es posible, no es posible.
Bueno, pues desde la perspectiva, como hemos comentado antes, de la normativa general de aplicación, pues está absolutamente prohibida, ¿no?, la intervención del público, y esta se debe de producir pues en el momento oportuno, que es precisamente una vez que se levanta la sesión. Pero en ayuntamientos como el mío, esta intervención está incluso regulada en el reglamento orgánico. Entonces yo entiendo que ante esta regulación, que a mí no me parece muy correcta, porque el debate sobre los asuntos del orden del día y la representatividad corresponde a los corporativos, pues una vez que esté previsto en el reglamento orgánico municipal, pues deberá de seguirse el procedimiento de intervención que aquí esté previsto, ¿no?
Sí, yo coincido plenamente con ello. Yo recuerdo que cuando, después de mi primer pleno, que yo estaba con los ojos como platos, porque la intervención del público duró 2 horas, vamos, el pleno acabó bastante tarde, de madrugada. Entonces yo hablé con el alcalde y le dije cuál era mi parecer y que iba a hacer un informe en el cual le iba a explicar exactamente que eso no se podía hacer. Entonces el alcalde me dijo, no te metas, filliña, no te metas. Y yo le dije, no, me voy a meter, sí, sí que me voy a meter. Y además tuve muchísima suerte porque mientras yo hacía el informe dictó una sentencia al Tribunal Supremo en relación con una participación del público durante una sesión plenaria en la que se debatía el tema de la guerra de Irak, ¿no?, en la mejor tradición municipal que comentábamos antes, de que aquí hablamos de todo lo divino y de todo lo humano. Y llegaron incluso, pues, bueno, en aquel caso en concreto, eran en contra del Partido Popular, que era el partido que estaba gobernando en el Estado, y al dejarle pues como pollos muertos y cosas así en lo que es en los propios asientos, o sea, además se convirtió en una algarabía un poco desagradable. Y el Tribunal Supremo lo dejó claro, claro, claro. Evidentemente, el tal y como está en el ROF, cuestión distinta es lo que dice Raquel. Otra cosa es que esté regulado en el reglamento orgánico, en el reglamento de participación ciudadana. Pero aún así, aun cuando se regule, hay que establecer pues que tienen que ser temas de interés municipal, a quién se le puede permitir, asociaciones representativas, sectores. Evidentemente, eso es una cosa, y otra cosa es lo que pasa en algunos ayuntamientos, como este el que digo yo, de que ahora toca hablar de la lluvia y habla, yo qué sé, el mago municipal o quien sea. Eso se tiene que regular de un modo, pero sí que es una práctica muy extendida y desde luego a la que, claro, yo comprendo mucho a concejales y alcaldes que no se quieren enfrentar a dicha problemática, pero que no, que vamos, que salvo que esté regulada, no se puede. Y quería aprovechar el tema que me comentabas antes. Me imagino que cuando hablabas de las sanciones, hablabas de la tipificación que hace la ley 785, que tiene las infracciones. No hay ninguna que encaje y, en todo caso, hace referencia siempre a las ordenanzas. Pues ya me comentarás. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, vamos, si quieres lo vemos un minuto aquí o lo vemos después a la tarde, porque tengo tanto una norma como la otra. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a Raquel por su exposición. Y a la tarde continuamos a las 4:30 con los temas de otras organizaciones municipales, diputaciones provinciales, entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal, con el tesorero de la Diputación de Pontevedra. Y a continuación habrá una mesa redonda en la que, si queréis plantear algún tema, pues va a haber también representantes en principio de la FEGAM.
No, me debí de explicar mal. Lo que puede hacer el alcalde es, o sea, puede grabar todo el mundo si el alcalde los faculta esa grabación y puede ser retransmitido por televisión si el alcalde así lo considera. ¿Qué ocurre? Que el alcalde podría entender que es conveniente que pues únicamente, o sea, o bien que no se grabe, bueno, o salvo con el propio secretario municipal, que puede utilizar la grabadora como instrumento para el ejercicio de su función, y entender que no tienen derecho, ¿no?, a esa grabación los concejales. A quien no podría restringir al alcalde la utilización de grabadoras, pues así lo dice el Tribunal Supremo, es a los medios de comunicación.
Público.
Ah, al público. Yo entiendo que el alcalde podría considerar que eso puede llegar a alterar el orden o que, vamos, que no es conveniente.
Sí, si el alcalde no está de acuerdo con el tema, lo que haría sería llamarle al orden y finalmente desalojarle de la sala si considera que persiste en su intención de grabar la sesión. Aunque, bueno, no deja de ser un tema complicado y discutible.
Bueno, habría que ver los términos en los que se plantea, ¿no?, esa solicitud. En todo caso, como he dicho antes, la solicitud de comparecencia va a ser debatida en el Pleno. O sea, no se va a proceder inmediatamente a la comparecencia. Esa cuestión se va a debatir en el seno del Pleno, que va a aprobar por mayoría simple la existencia de comparecencia o la no existencia de comparecencia. Si el Pleno no la aprueba, obviamente el alcalde no tendría que convocar esa sesión, ¿no?
Claro, es un tema discrecional. No hace falta tener un argumento legal para denegar una comparecencia. Si se tiene la mayoría suficiente, ya está. Simplemente no se considera oportuno, conveniente, adecuado, que no responde a los intereses municipales. ¿A mayores como refrendo de lo mismo? Pues esa sería una posibilidad. Pero no se exige una causa legal para denegar una comparecencia. Como dice Raquel, es forma parte del debate y de la libre decisión del Pleno de la Corporación.
Un caso muy concreto, ¿no?
Claro, pero la petición de comparecencia se supone que es sobre la gestión de algún asunto en concreto y es la relación con ese asunto en concreto la que obligaría a desvelar esos datos.
Y podría llegar a acordarse incluso el carácter secreto de ese debate, ¿no? Pues sería uno de los supuestos del artículo 18 de la Constitución. Podría plantearse así, si esa fuese la objeción. Porque el derecho de información en este caso le corresponde a los concejales. Entonces también podría votarse y por mayoría absoluta decidir que ese debate o esa comparecencia concreta pudiera ser, bueno, sería opinable, ¿no? Pudiera tratarse como un asunto secreto, porque no se va a adoptar ningún acuerdo. ¿Perdón? El carácter secreto lo decide por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación. No sé si el interesado es un ciudadano o es un concejal, pero bueno, en todo caso podría plantearlo cualquier miembro de la corporación, ¿no?
¿Alguna cosa más? Bueno, pues que aproveche la comida.
Muchas
y nos vemos
gracias.
Aquí a las 4:30. Muchas gracias.